Alabado sea Jesucristo. Estamos en un congreso de familia. ¿Y cómo no vamos a hablar de la gran familia que Dios se ha hecho para sí, que es nuestra madre, la iglesia? De eso se trata esta conferencia. Y hablar de la iglesia no es otra cosa que hablar de la esposa de Jesús, que Él tanto amó, que Él se preparó para sí mismo. Cuando pensamos en el novio que se prepara y que sueña con el día de su boda, con tanta expectación, y la novia igual, tratemos de entender que Dios quiso también tener su esposa, y para eso nos creó, para entrar con nosotros en un amor íntimo, fiel, para siempre. Y toda la historia de la salvación se trata de eso, desde el principio hasta el final. De hecho, toda la Biblia comienza con una boda. Adán y Eva se unen, forman el matrimonio, comienza la historia de la salvación y termina con otra. En el final del Apocalipsis, y es las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven Señor Jesús. Y hay una gran expectación, un gran anhelo por esa unión matrimonial, ese amor divino. De eso se trata la buena noticia. El Señor nos ama tanto. Toda la historia de la salvación vemos en el Antiguo Testamento cómo el Señor ya desde Adán y Eva entra en alianza con ellos. Y esa alianza se va profundizando en Abraham, en Moisés. Y sin embargo, vemos que el pueblo es infiel, que el pueblo desconfía de Dios. Ese es el pecado. Y de esa desconfianza y de ese trastorno vienen todos los males. Todos los males vienen de esto, de la falta de confianza en el amor que Dios nos tiene. ¿Cuál es el arma más eficaz del demonio? La que usó contra Eva es meterle en la cabeza de que a Dios no se le puede confiar. Como que Dios tiene intenciones oscuras en esa relación. Mejor no te cases con Él. Te va a ir mal. Y por eso, cuando Jesús se le aparece a Santa Faustina, al final de cuentas, el resumen de todo, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el mensaje que quiere Jesús que se ponga en esa imagen suya? Jesús, en ti confío. Confiamos en Él, que nos ama. Que lo que Él pide de nosotros no es para aplastarnos. Que si es cierto que la alianza tiene requisitos y compromisos que nos atan, es un amor feliz. ¿Quién no quiere atarse a la felicidad? Yo no quiero dejar que la felicidad se me vaya. Me quiero atar a ella. ¿Quién no se quiere atar a todo lo bueno? Pues Jesús es la fuente de todo lo bueno. Y por eso, sí, hay compromisos, hay alianza. ¿Saben qué significa iglesia? Viene del griego eclesia, que significa convocación. Y es el mismo Dios el que nos convoca, que nos llama, que quiere hacer de nosotros un pueblo unido, un pueblo en el cual Él deposita toda su vida, todo su amor, toda su verdad. Y vemos en el Antiguo Testamento ya esta imagen de Dios que ama a la esposa. Vemos qué lindo, ¿verdad? El cantar de los cantares, cómo el esposo ya anticipa la llegada de su esposa, y la esposa también lo anticipa a él y lo busca, y se buscan el uno al otro. Eso es el amor. Cuando nosotros entendamos esto y veamos realmente qué está detrás de toda tentación, es siempre lo mismo: es apartarnos de ese amor, apartarnos de esa alianza. Confianza o desconfianza, amor o desamor, nos atamos a Él en lazos nupciales, en lazos de amor y de pasión, o no. Y esta es la locura de amor que lleva al Padre a enviar a su Hijo al mundo, cuando los hombres se han apartado, se han disgregado, están hundidos en su propia decisión de independencia y de rebelión. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que el que crea en Él tenga vida eterna y tenga amor eterno, y lleguemos a la plenitud de nuestro ser, que solo es posible en Cristo. Este es el amor que es ser iglesia. Y ser iglesia lo vemos en el deseo de Jesús antes de morir. San Juan nos habla de esta intimidad de conversación de Dios con el, de Jesús con el Padre. ¿Y qué le pide? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tan uno que hay un solo Dios. Y así el Hijo ahora le pide al Padre que este sacrificio de amor que está preparado a hacer, esta entrega total que Él hace de su vida por nosotros en la cruz, dé como fruto la iglesia, esta convocación que Él hace para que todos seamos uno. No importa la raza, no importa la nacionalidad, el lenguaje, la cultura, el sexo que seamos. El Señor nos llama a todos a ser una sola familia, unidos por el poder del Espíritu Santo, donde Cristo es la cabeza, donde todos vivimos y compartimos de Él. Este es el sueño de Dios, y el que lo ama tiene el mismo sueño, porque Cristo vive en nosotros, y por lo tanto estamos dispuestos a luchar también y pedirle también nosotros al Padre: Padre, que seamos uno, y estoy dispuesto por esta unidad también yo a sufrir. Vean, hermanos, entonces, que el amor grande y fuerte no le tiene miedo al sufrimiento. Que si en la iglesia hay dificultades y luchas, miramos a Jesús en su amor tan grande por la iglesia y le decimos: Señor, cuenta conmigo, yo quiero dar la cara por ti. Y dichosos ustedes cuando por mí sean perseguidos y calumniados. No es hora entonces de huir, de apartarse de la iglesia, es hora de saltar de gozo, dice el Señor, porque lo están haciendo por mí. En la iglesia todos somos uno, Hermanos, mírense unos a otros un momentito. Mira al hermano que tienes al lado. A veces vamos a misa y parece que somos, estamos ahí por mera casualidad, como el que se mete en un avión y están los otros ahí porque van al mismo sitio, nada más. Pues no, el Señor nos convoca para que, uniéndonos a el sacrificio que Él hace en la cruz, nosotros quedemos vinculados y seamos hermanos y nos amemos y nos perdonemos y nos interesemos unos por otros. Esta es la lucha, el esfuerzo que Dios pide de nosotros para hacernos familia de verdad. Hermanos, la familia no es una cosa fantástica que nos podamos imaginar donde todo está perfecto. La familia es un lugar de perdón, como también es un lugar de fiesta. Es un lugar donde aprendemos a amarnos. La iglesia perfecta existe también. Se llama, ¿cómo? Se llama cielo. Allá en el cielo hay muchos que andan buscando la iglesia perfecta en la tierra. Hermanos, primero tenemos que morir. La iglesia que Cristo amó es la iglesia real, que somos tú y yo, y la amó con locura hasta morir por ella en la cruz. Jesús no vino a la tierra para decirnos: están haciéndolo todo muy bien, saben que me encanta cómo se aman todos y cómo se llevan de bien, les felicito. No, Jesús vino a recoger a los pecadores, a enseñarnos a amar, enseñarnos yendo Él primero, dando su vida por nosotros. No busquemos ya la iglesia hecha. Estamos en la iglesia militante, la iglesia que está en lucha. Ustedes saben, la iglesia tiene en la Biblia muchos símbolos. Se le llama edificio, se le llama construcción, rebaño. Pero quizás el signo más hermoso es el que es esposa, esposa de Cristo. Miren lo que dice San Pablo a los Efesios, le dice a los esposos en el capítulo 5 del 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres igual que el Mesías demostró su amor a la iglesia entregándose por ella. Es el modelo para los esposos. Miren cómo el Mesías amó a su iglesia, a su esposa, entregándose por ella. Pero esto también funciona de las dos maneras. Podemos ver ahora cuánto el esposo, que es Jesús, ama a su iglesia, si pensamos lo que nosotros quisiéramos que fueran los esposos en la tierra. Y dice San Pablo: quiso consagrarla con su palabra, lavándola en el baño del agua, para prepararse una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, una iglesia santa e inmaculada. Ese es el deseo de Jesús. Esto está en construcción. La santa e inmaculada, ya completa, es María. Son los santos en el cielo. Nosotros queremos ser santos e inmaculados. No queremos más ofender al Señor. Pero es interesante esta terminología de San Pablo. Este texto hace alusión a un rito de aquel tiempo que hacían las esposas cuando se iban a preparar para su matrimonio. Había un baño nupcial antes de casarse. Era un rito de preparación. Y San Pablo nos enseña que así también la iglesia, como esposa, tiene un rito de preparación en la cual se baña. Y esta agua es la que salió del costado de Cristo cuando su corazón fue traspasado. Y esta misma agua es el agua del bautismo por la cual nosotros quedamos insertados en Cristo. Nosotros, como iglesia, nacimos del costado de Cristo. Es lo que nos está enseñando San Pablo. Que si bien la Eva original nace del costado de Adán, ahora Cristo es el nuevo Adán y de su costado nace la iglesia. Nadie, dice San Pablo, ha odiado nunca a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así también Jesús ama a su propio cuerpo, que es la iglesia, y lo alimenta con su cuerpo en la Eucaristía y lo cuida. Y dice San Pablo, así hace el Mesías con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos un solo ser. Y dice San Pablo, este símbolo es magnífico y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. De manera que aquí vemos a San Pablo enseñándonos que ahora la iglesia es un solo ser con Cristo. Es verdaderamente su cuerpo, somos el cuerpo místico de Cristo. Dios se ha enamorado y ha tomado una esposa. ¿Cómo no la vamos a amar? ¿Cómo no vamos a ser felices y orgullosos de ser iglesia? No estamos orgullosos de nuestros pecados, pero estamos felices y orgullosos de ser la esposa que, a pesar de tanto pecado, el esposo es siempre fiel y sigue dándose por ella. Cristo amó a su esposa, la iglesia, hasta entregarse por ella en la cruz. Y siguiendo la visión de San Pablo, los dos, el esposo y la esposa, se hacen una sola carne, una sola persona, un solo cuerpo, vamos a decir. Dios, dice San Pablo, no tiene odio a su cuerpo. ¿Cómo va a tenerle Jesús odio a la iglesia? ¿Cómo va Jesús a rechazar a la iglesia, que es su esposa amada? Cristo es el hombre fiel y Él no se ha divorciado, no ha repudiado a su esposa. Somos los hombres los que la hemos repudiado. Y es triste que muchos profesan amor a Cristo, pero rechazan a su esposa. La critican, la juzgan, rechazan sus enseñanzas y no se dan cuenta que al repudiarla a ella, están repudiando al mismo Jesús. Lo que le hacemos a la iglesia, se lo hacemos a Cristo. Un hombre que realmente ama a su esposa, prefiere que lo ofendan a él, a no que ofendan a su esposa, ¿sí o no? ¿Cuánto más Jesús, que es el esposo perfecto? Jesús dijo, no se puede separar lo que Dios ha unido, pues mucho menos Él mismo va a separarse de la iglesia. Jesús, por ser fiel, se ha tomado una sola esposa, de manera que solo puede existir, solo puede haber una iglesia santa, universal, en el mundo entero. Católica significa eso. fundamentada en los apóstoles, apostólica. Todo aquel que es de Cristo, de alguna manera, participa de la iglesia. Aún nuestros hermanos separados, en virtud al bautismo, han sido hechos partícipes de la iglesia. Estamos orando y debemos de orar con gran deseo para que se dé la plenitud de la comunión, para que ya no estemos en lugares separados, para que juntos celebremos nuestro amor al Señor y la plenitud de la verdad. Nos ha de doler, como le duele a Cristo, que no seamos todavía plenamente uno. Hemos empezado a hacerlo, pero todavía hay profundas heridas en el cuerpo de Cristo. Y todos somos responsables por desear y trabajar asiduamente para reparar este daño y buscar la unidad en la familia. Pablo comprendió muy bien esta profunda identidad, esta profunda comunión entre Jesús y su esposa, porque cuando él iba a Damasco para perseguir a la iglesia, Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? San Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Queda claro entonces que el que persigue a la iglesia está persiguiendo al mismo Cristo. Por muchos años trabajé con respeto a la vida y pude observar una y otra vez la profunda vinculación, la profunda identidad que hay entre madre y el bebé. De manera que cuando le dábamos una canastilla para el bebé, hacíamos una pequeña fiesta y invariablemente la mamá, sintiéndose agradecida, nos decía: gracias por lo que han hecho por mí. Y por ella no habíamos hecho nada. Todito lo que había en la canastilla eran cosas de bebé. A ella no le servían personalmente. Pero lo que hacían por su bebé, se lo estaban haciendo a ella. ¿Y cuánto sufre una mamá cuando un hijo se descarría? Cuando un hijo va por malos caminos. ¿Y cuánto sufre y trabaja esa mamá para que ese hijo vuelva a los caminos del bien? Si eso es el vínculo entre una mamá y un bebé, ¿cuánto más el corazón de Jesús, que es puro, que es la fuente de todo amor, que es un océano infinito de misericordia, sufre por nosotros? Y así podemos comenzar a comprender su pasión en la cruz. Pasión por su iglesia. Pasión por cada uno de nosotros que somos miembros de ella. Y los amigos de Jesús, los amigos del esposo, pues precisamente porque le aman, van adquiriendo sus propios sentimientos, su propio corazón, y descubren el amor que el esposo le tiene a la esposa. Y entonces también nosotros la amamos igual. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele este amor del esposo por su esposa. Deseemos nosotros también unirnos al esposo, sufriendo por él y por su iglesia, que son uno. Y la iglesia también es madre. Es madre porque nos da vida. Ninguno de nosotros y ni nadie se hace cristiano él solo. ¿De dónde recibimos nosotros nuestra fe? De la iglesia. En ella fuimos bautizados. En ella recibimos a Cristo vivo en la Eucaristía. En ella se nos perdonan los pecados. En ella recibimos la palabra y la enseñanza. Y recibimos a nuestros hermanos. Juntos vamos caminando hacia la iglesia triunfante en el cielo. De manera que es nuestra madre y Cristo se comunica a nosotros, se hace presente para nosotros en la iglesia. ¡Cuánto amor nos tiene! ¡Qué riqueza es la iglesia! También le llamamos a la iglesia, y lo es, el reino de Dios. Pero no es un reino como el que nosotros vemos en las películas, porque sabemos que este rey solo tuvo por trono la cruz. Y sus palabras son amor y misericordia. Y su reino es el reino del amor, de la justicia, de la misericordia infinita. ¡Qué reino tan hermoso, tan bello el nuestro! Porque los que somos de Cristo podemos decir: esta es mi familia, vivo en este reino, reconozco a mi rey con gran alegría. Y Jesús dijo que su reino está ya aquí. Y algunos protestan: ¿cómo es posible cuando veo tanto mal? Pero en medio de tantos males que vemos, Cristo realmente se hace presente. De manera que podemos vivir en Él. Y ya nada ni nadie nos puede apartar de Él. Es más, que los sufrimientos y las injusticias por los que pasamos en este mundo, los unimos a Él en la cruz. Y tienen gran poder de hacer el bien. Dice San Jesucristo en Mateo 3:2: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y al mismo tiempo nos enseñó a rezar: venga tu reino. De manera que está ya aquí, pero es como el grano de mostaza. Es un reino de los humildes, de los sencillos. Un reino que todavía está velado para el mundo, pero profundamente real, transformador de las vidas de los que entran en él. Vemos el ejemplo de Pablo, perseguidor de la iglesia, como él entra también a ser parte del reino y surge un gran apóstol con el poder de Dios. Y así también nunca han faltado en la iglesia grandes santos que en el medio de tantas oscuridades brillan como estrellas. Y todos nosotros somos parte de ellos también y llamados también a ser transformados en el reino. No dejarnos cansar o ponernos negativos por la batalla en que todavía estamos. Veamos ahora cómo Jesucristo personalmente y directamente durante su vida terrena fundó esta iglesia con sus palabras y con sus hechos. Veamos algunas de las palabras de Cristo sacadas de las Sagradas Escrituras en las cuales se fundamenta esta iglesia, la iglesia de Cristo. Jesús le dice a Simón, Mateo 16:18: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. De manera que el Señor, que es Él mismo la roca firme, quiso unir a su persona tan fuertemente a este Simón, que lo hizo a él roca sobre la cual va a edificar la iglesia, porque va a ser una iglesia real aquí en la tierra, con personas de carne y hueso, con un vicario suyo que la va a pastorear en su nombre, al cual nosotros llamamos ahora cariñosamente el Papa, que viene del italiano, nuestro papá espiritual. Ese es Pedro, llamado por Cristo. Jesús le promete expresamente fundar una iglesia y la compara con una construcción: edificaré mi iglesia. Y establece una jerarquía humana cimentada en Pedro sobre esta piedra, y le da poder. El mismo poder suyo se lo comunica, poder para atar y desatar en la tierra como en los cielos. Esas son las promesas de los plenos poderes de Pedro, el primado sobre los demás apóstoles. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Qué tremendo es esto! Las llaves de la salvación en las manos de Pedro. Y le promete, no que todo va a ir fácil y bien, no, van a haber grandes batallas, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vendrán vientos y mareas. La barca de Pedro muchas veces ha parecido que está al borde de hundirse, pero no se hunde, porque lleva la promesa del Señor hasta el fin del tiempo. Y en Mateo 28, 18, dice Jesús: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues a ser discípulos de todas las gentes, bautizándoles. ¿Qué cosa es bautizar? Dándoles vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué significa enseñar? Comunicar la verdad, guardar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quien está con los apóstoles, quien está en la iglesia, tiene la certeza de estar con Jesús. Y es interesante porque estos poderes que le da: bautizar, dar vida, enseñar, comunicar la verdad y estar con ellos en el camino. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús que Él era? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y ahora les está comunicando a estos apóstoles el poder de, en el nombre suyo, ser camino, verdad y vida para todas las personas del mundo. Y en Juan, al final del Evangelio, capítulo 20, 21, Cristo surge resucitado y se presenta a sus apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes. Y les dice algo tremendo: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Y cómo el Padre envió a Jesús? ¿Para qué lo envió? Para salvar, para dar vida, para santificar, para llevarnos al cielo. Y ahora le dice a los apóstoles: como el Padre me envió y el Padre me ha transferido todo poder, ahora yo se lo doy a ustedes. Ahora ustedes tienen mi poder porque están unidos a mí. Somos tan uno, somos tan cuerpo, que ahora ustedes van a ser yo en esa tierra. Y les dice, y les sopló el Espíritu Santo. Eso hace alusión al Génesis, cuando Dios sopló sobre la tierra y creó al nuevo, al hombre, creó a la mujer. Sopló el Espíritu Santo. Ahora Cristo está haciendo una nueva creación. Está dándole a la iglesia su vida y su poder. Y sopla sobre ellos. Ellos entienden enseguida, porque saben muy bien el significado hebreo del ruah, del soplo, de vida, de poder. Sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Los pecados que perdonen serán perdonados. Los que pecados que retengan serán retenidos. Les da el poder de perdonar pecados. Les da el poder de retener pecados. Y como decían con aquel encuentro con el paralítico, recuerdan, decían: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Solo Dios puede hacer eso. Y es cierto. Ahora el mismo Dios le da a la iglesia, a sus apóstoles, el poder de continuar esta misión de perdón y de reconciliación que tenemos nosotros en la confesión. No porque el sacerdote sea santo, ni nada por el estilo, sino porque el santo de los santos, que es Cristo, les ha comunicado este poder para el bien del pueblo de Dios. Y en los Hechos de los Apóstoles vemos la elección de los 12. Eligió a los que quiso, los instituyó, perdón, los Hechos de los Apóstoles, quiero decir, los Hechos de Jesús. Estábamos hablando antes de las palabras, ahora estamos hablando de los hechos que Jesús hizo en la tierra, Él mismo. Escogió a los apóstoles, les dio el poder de bautizar, de perdonar, de consagrar la Eucaristía. Otorga a Pedro los poderes de pastor supremo. Y vemos los acontecimientos en torno a la Pascua, la última cena. Él mismo instituye la Eucaristía y le confiere a los apóstoles el orden sagrado como sacerdotes. Y entonces muere en la cruz, sellando con su sangre todo lo que ha hecho. Y así nace la iglesia. Y en la resurrección confirma lo que ha hecho con su acto de amor. Por lo tanto, los apóstoles se convierten en esa nueva iglesia que es testigo de la resurrección. Y con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, quedan santificados, fortalecidos. Y esta iglesia que falló, esta iglesia incipiente que es miedosa, que huye, sin embargo es transformada por el Espíritu Santo y es capaz de convertir al mundo entero. Y tanto podríamos hablar, pero no queda tiempo. Los primeros cristianos, ya vemos en los Hechos de los Apóstoles, que se reunían en torno a Pedro, lo reconocían como la cabeza de la iglesia. Vean en los Hechos 1:15, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Se convierten a Jesucristo y se bautizan en su nombre por medio de la predicación de los apóstoles. Hechos 2:36 en adelante. Y San Pedro dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor a Cristo, a este que ustedes habéis crucificado. Y al oír esto dijeron con corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: convertíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Y desde entonces permanecen unidos a los apóstoles para continuar escuchando su palabra y partiendo el pan. ¿Qué cosa es eso? La Santa Misa. Hay algunos que dicen hoy día: no, la iglesia comenzó con el emperador Constantino en el siglo IV. Yo le digo: señores, lean las Sagradas Escrituras. Lean los padres de la iglesia mucho antes de Constantino, que hablaban del primado de Pedro, que hablaban de la Eucaristía, como San Ignacio de Antioquía, que decía: los leones me van a moler como trigo que hace la Eucaristía, e iba contento a su martirio. San Cipriano, que dice: el que tiene a Dios como padre, tiene a la Iglesia como madre. Bastante claro, ¿cierto? Mucho antes de Constantino, desde el principio, desde Cristo, tenemos la revelación divina constante de esta institución de Cristo, de la Iglesia como su esposa amada. Algunos nos dicen: ustedes los católicos se creen que poseen la verdad. Y mi respuesta es: no, yo no poseo la verdad. Es al contrario, la verdad me posee a mí. Yo no soy dueño de Cristo. Cristo es mi Señor, pero al tenerlo a Él como Señor, estoy unido, sí, a la verdad. Yo no poseo la verdad en el sentido de que yo la hago y la deshago y la puedo manipular y cambiar. No, la Iglesia no puede cambiar la verdad de Cristo, la ha recibido. Y somos más bien vasijas de barro, débiles, vulnerables. Lo que es grande, como en el cáliz, es lo que está adentro. Pero nosotros también quedamos dignificados, elevados, porque resulta que ese que es la verdad nos ha amado hasta la muerte y nos ha hecho su esposa. Esa es nuestra alegría. Creemos en la Iglesia porque creemos en la autoridad de Dios. Dice San Pablo: yo sé en quién he puesto mi confianza, no me avergüenzo de Cristo. Y por lo tanto no se avergüenza de ser cristiano, no se avergüenza de la Iglesia. La verdad, hermanos, se puede conocer, porque la verdad cambia vidas. No hay Iglesia solo espiritual, como tampoco hay solamente una relación personal con Cristo y ya nada más. Cristo se construyó una Iglesia de carne y hueso, aquí en la tierra y siempre, porque nuestros cuerpos van a resucitar. No busquen una Iglesia solo espiritualizada, sino esa Iglesia que está en lucha y en batalla. Y la Iglesia tendrá el mismo trato que tuvo Jesucristo. Si la cabeza fue perseguida, rechazada y crucificada, ¿qué esperamos nosotros que hagan con nosotros? Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Cuando la gente habla de los escándalos y el mal de la Iglesia, yo me pregunto, ¿será porque sinceramente están buscando ser tan puros y viven en su propia persona esa pureza y esa justicia de tal manera que rechazan a la Iglesia porque dice que tiene escándalos? ¿O no será porque la están mirando con ojos tan humanos que no pueden comprender que Dios actúe a través de la debilidad? Que Dios esté en efecto actuando a través de la pequeñez humana. Que así quiso Él manifestar su infinita misericordia. Que Él no vino a buscar a los que están saludables, sino a los enfermos. Que no entienden que la Iglesia es como un hospital, y el hospital no sirve para nada si no se llena de enfermos. Ahora bien, no nos quedemos enfermos. Permitamos que el médico nos vaya sanando, ¿sí? Para que no confundamos a los demás, para que nuestra sanación y nuestro cambio de vida pueda servirles de testimonio. ¿Cuántas maneras podemos ver a la Iglesia? ¿La vemos como lo ven los hombres de este mundo, una plena organización, nada más? También a Cristo muchos los veían simplemente como un hombre más. Pero qué hermoso, qué dicha tener los ojos de fe y ver más allá de lo que refleja la luz y comprender el misterio del amor de Dios. La iglesia, en efecto, es divina y es humana. Divina por Cristo, que es la cabeza, que es el que santifica, el que da vida. Humana, porque estamos nosotros aquí. Y si hermanos como nosotros, tú y yo, decimos, ya no quiero estar más en la iglesia porque es pecadora, vamos a fundar otra, ¿qué va a ocurrir? En el momento que tú y yo entramos en ella, ya la dañamos. Porque el pecado lo llevamos adentro. Qué cosa tan ridícula querer fundar otra iglesia que no es la que Cristo fundó, alegando a que en la iglesia hay pecado. ¿Qué está detrás de eso sino la soberbia de pensar, yo sí que soy puro y perfecto? Vamos a hacer algo ahora todavía mejor que Dios. Una iglesia donde todos los hombres van a ser perfectos. No, hermanos, Cristo vino a buscar al pecador. Él es el perfecto. El pecado no faltará entre los miembros de la iglesia. Miren el Antiguo Testamento, tan largo para contar, ¿verdad? La rebelión de Israel continúa. Pero ¿qué vamos a decir del Nuevo Testamento también? Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos. Lucas 17:1. Hay de aquellos que los cometan, ¿sí? Pero el Señor nos dijo, es imposible que no vengan escándalos. Y la parábola de la semilla, Mateo 13:29. Señor, ¿no sembraste semilla buena en el campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Y quieren ir enseguida a arrancarla. Y dice, no, espera. No vaya a ser que arrancando la cizaña, arranques también el trigo. Espera, que eso le toca al fin del tiempo a los ángeles, pero sí se van a separar. No es suficiente estar en la iglesia, porque podríamos ser cizaña. Hay que estar en la iglesia buscando que el esposo nos vaya transformando, como él dijo, en puros, inmaculados, santos, perfectos. Esa es la lucha de toda nuestra vida. Nunca en la vida seremos inmaculados aquí en la tierra, pero sí que lo queremos llegar a ser. Es nuestra meta, por la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que concluir. Yo pienso que hay algunos que miran a la iglesia y ven a Jesús y captan el Evangelio y miran a los santos. Conocen sus vidas y se quedan maravillados. Ven los frutos que han dado en la historia. Cuántos orfanatos, hospitales, casas de ancianos. Aquí mismo en Guatemala tuve una vez la dicha de ir allá a la obra del hermano Pedro en la Antigua y ver ese hospital. Y uno se queda maravillado de ver la obra de Dios y tantos santos en la historia, y al captar todo esto, nuestro corazón se traspasa de amor por el esposo y deseamos ser la esposa fiel. Señor, cuenta conmigo, yo también quiero ser santo. Pero hay otros que solo miran los escándalos, los pecados de los hijos de la iglesia y concluyen: esto no sirve. Y encuentran pretexto para ser ellos igual, para decir no hay esperanza, no hay que buscar en la iglesia, y se salen de ella. Cada uno de nosotros tiene que escoger, o vamos a mirar a Cristo, vamos a mirar su fruto en los santos y sufrir los combates, porque sí los hay, hasta el final con Cristo en la cruz, o vamos a mirar a la miseria, al pecado que no viene del Señor, pero que el Señor permite, porque el Señor permite la libertad. En otras palabras, pasa igual que en el matrimonio. Una mujer pudiese protestar, el matrimonio no sirve, todos los hombres son adúlteros. Y vaya que pudiese adquirir documentos y razones para alegar que eso es cierto, el matrimonio no sirve, todo es mentira, todo es adulterio, y peleas. Y lamentablemente tendría mucho por donde cortar. Sin embargo, está equivocada. Eso es lo que han hecho los hombres. Pero el designio del Señor sigue siendo perfecto. El matrimonio es obra de Dios. Y sí que se puede vivir con la gracia de Dios. Y sí que hay matrimonios maravillosos que nos dan ejemplo. Entonces es igual. El designio de Dios es perfecto. El amor de Dios para la iglesia, para el matrimonio, es lo que queremos mirar y lo podemos lograr. De manera que para entender a la iglesia, no reaccionamos a lo que han hecho los hombres, sino vemos el plan de Dios. Un médico es bueno no porque todos sus pacientes se curen. Uno dice, yo fui un médico, dicen que es el mejor del mundo y yo sigo enfermo. Y le pregunto, ¿y le has hecho caso? ¿Has tomado la medicina? No, claro que no. Pues entonces no es la culpa del médico. Tú puedes estar en la iglesia toda la vida, pero ¿estás tomando la medicina que el Señor te da? ¿Estás siguiendo sus instrucciones? ¿Estás confiando en Él? Porque no es solamente estar en la iglesia, es serle fiel al esposo. Hermanos, amemos a la iglesia. Amar a la iglesia es amarnos a nosotros mismos. No se puede amar a Cristo sin amar a su esposa. Suframos con Jesús por la miseria del pecado que encontramos en ella, pero que no nos avergüence. Comprendamos lo que está ocurriendo. Somos humanos. Sí hay pecado, pero también está el perdón de Dios. Está la gracia que no falta. Podríamos terminar pensando que la iglesia es como un campo donde está lloviendo mucho y las plantas están nutriendo de la lluvia. Pero si alguien pone una carpa o si alguien abre una sombrilla, pues no se moja, ¿verdad? Podemos estar en la iglesia recibiendo la lluvia de la gracia de Dios, enriqueciéndonos, o podríamos estar con el corazón cerrado. Estamos en la iglesia, pero tenemos una sombrilla puesta y no nos mojamos con la gracia. Que el Señor os bendiga, que el Señor nos haga iglesia, es decir, que nos haga familia unidos, que nos haga la esposa fiel de Cristo, linda, pura, sin arrugas, hasta que nos encontremos ya seguros en la iglesia triunfante en el cielo. Que así sea.